Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
No funcionó ser mamá de tiempo completo, ni ir a la oficina de 9 a 5 en búsqueda del trabajo ideal.
No funcionó repetir, estoy bien, todo va a estar bien. No funcionaron las sonrisas de complicidad, ni los collares o pulseras con los que juramos ser amigas para siempre.
No funcionó el plan de vida perfecto que imaginamos cuando éramos adolescentes.
No funcionó la cuarta temporada de Remotas, exclusiva para Podimo.
Conducido por Begoña Irazábal,
Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero.
I've come to believe over and over that what is most important to me must be spoken, made verbal and shared, even at the risk of having it bruised or misunderstood. That the speaking profits me beyond any other effect. And I began to recognize a source of power within myself that comes from the knowledge that while it is, of course, most desirable not to be afraid, learning to put fear into a perspective gave me a great strength. I was going to die, if not sooner, then later, whether or not I had ever spoken. My silences had not protected me. Your silence will not protect you.
Bienvenidas y bienvenidos a No Funcionó, una temporada de Remotas exclusiva para Podimo. Yo soy Sofía Cerda Campero. Audre Lorde, escritora, activista de los derechos civiles y una gran teórica de género, decía que el silencio no nos protege. Todo lo contrario. Al transformar el silencio en lenguaje y acción, podemos conseguir una fortaleza de la que quizás no nos habíamos percatado. Al romper el silencio encontramos poder, el poder del lenguaje, el poder de mostrarnos como somos, con nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras vulnerabilidades, y eso vale más la pena expresarlo que encerrarlo en el abismo de la psique para que luego se aparezca de maneras desbordantes y desconocidas para nosotras. Romper el silencio es un acto catártico.
Creo que una catarsis, si yo pudiera resumirla, tal vez sería con esa frase que ahorita me vino de Kafka, porque creo que es ese momento en el que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y es preciso llegar ahí justamente, ¿no? Se llega pues justo después de un proceso catártico, ¿no?
Ella es Brenda Lozano, es escritora, columnista del periódico El País, además de una muy querida amiga. Desde que la conocí en una primavera del 2016, me di cuenta que a Brenda le encanta explorar e intercambiar ideas, conocer nuevos puntos de vista, colocar los temas privados en marcos más amplios. Por eso, nos pareció una invitada perfecta para este último episodio, que va justamente sobre eso. El poner nuestras ideas por encima del silencio en un ejercicio de catarsis.
Me cuesta mucho trabajo no decir lo que pienso, aunque algunos amigos me digan que soy muy propia. Con eso, lo que implican es que no me ven diciendo algo fuera de lugar. Yo difiero. Quizá no soy el personaje irreverente que suelta lengüetazos a diestra y siniestra. Sin embargo, utilizo distintas estrategias para ser crítica y decir lo que se me da la gana. Escribo, hago arte, hago este podcast. Hablo abiertamente con mis amigas, mi pareja y mi madre. La expresión es una forma de registro en el tiempo. Así se construye la historia. Poco a poco, hemos abierto las palabras. Les hemos perdido el miedo. Hemos empezado a llamar las cosas por su nombre.
Creo que he dicho mil y una vez que es más fácil tapar el sol con un dedo y seguir por la vida sin andarle moviendo, sin ser buscapleitos, sin denunciar lo que está mal, volteándose rápido y haciéndose la que no pasó nada. Creo que así era yo. Este podcast ha sido una de las mejores herramientas de expresión. Claro, sé que solo es mi versión de las cosas, pero comenzar a hablar, a decir los sentires, a pronunciarse, a verbalizar, es el primer paso. Esos enojos de por qué los hombres pueden hacerlo todo y una nada, esas desigualdades que duelen, que molestan, hay que comunicarlas. La frustración de ir siempre con la corriente, el miedo que genera decir basta y en el camino perder sentido, perder piso. La escritura me ha dado perspectiva y análisis para poder visualizar lo que me gustaría cambiar, aunque las respuestas no sean claras. A veces también caigo en cuenta que no sé ni qué estoy pidiendo, que me encuentro desesperada. Estas líneas poco a poco me van encontrando, me van definiendo. Hay veces que siento culpa de contar algo demasiado íntimo o demasiado personal, pero es justamente donde desciframos que lo íntimo hace eco con lo público y que la incomodidad valía la pena.
El feminismo nos ha permitido entender que lo privado es político. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras frustraciones e ideas contribuyen a un tejido social más amplio y atravesado por cientos y miles de experiencias distintas a la nuestra, que sin embargo encuentran espacios comunes a manera de política. A lo largo de mi vida he tenido muchos momentos de catarsis. He encontrado catarsis en las palabras de mis autoras favoritas, en las pláticas con mis amigas, en las obras de teatro que me han dejado temblando en el asiento, en un llanto solitario y profundo encerrada en el coche o temblando en la regadera. He encontrado catarsis en el desamor después de sentirme menospreciada e invisible, en el irme de mi país sin planes y encontrar otro sitio al que también puedo llamar hogar. He encontrado catarsis en defender mis ideas de quienes las ridiculizan o las encuentran hiperbólicas. He encontrado catarsis en entender que aquello que yo pensaba que era un amor de cierto tipo, de pronto encuentra nuevas formas, más flexibles, más profundas, más infinitas. Pero claro, llegar a estas revelaciones casi siempre surge de sentimientos incómodos.
Yo creo que el proceso de catarsis puede, por supuesto, existir con mucha risa, ¿no? También se puede tener una catarsis desde lo cómico, digamos. Pero, sin embargo, creo que el origen sí muchas veces viene desde el dolor. O sea, puede ser festivo, puede ser divertido, puede ser muchas cosas. Puede tener muchísimas presentaciones, ¿no? Tanto en tragedia como en comedia. Pero ciertamente creo que su base, yo sí creo que viene de lo doloroso, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es muy obvio, queda muy evidente eso en los feminismos, ¿no? Por ejemplo, en la enorme imaginación política que hay en los actos y en las acciones que ha habido a lo largo de la región completa, ¿no? En Latinoamérica.
Crecí rodeada de reglas implícitas. No te vistas de cierta forma, no digas tales palabras, no seas la última en irte a la fiesta, no tomes demasiado, no invites a salir al que te gusta y mucho menos te acuestes con él en la primera cita, no intensees, no reclames, no hagas, no digas, no llores, no pidas, no hagas nada que demuestre que eres frágil o que tienes deseo o que tus sentimientos te rebasan. Por el otro lado, crecimos inmersas dentro de un tejido social de absoluta violencia, donde en el norte del país, madres emprendían búsquedas por los cuerpos de sus hijas, quienes trabajaban en maquiladoras, dejando cruces rosas en el último lugar donde se les vio. No había herramientas para nombrar los hechos ni para calificar los crímenes en el sistema legal. Como escribe Cristina Rivera Garza en El Invencible Verano de Liliana, la falta de lenguaje es apabullante. La falta de lenguaje también nos hizo falta al no poder nombrar las violencias que se desprenden de estos actos. El no sentirse segura regresando a casa sola, el que alguien te insista que salgas con él, el tener una relación sexoafectiva en la que de pronto la persona con la que te estás relacionando no tiene respeto por lo que quieres, lo que te gusta y lo que deseas. Las manifestaciones y posturas feministas que han sucedido en los años recientes en respuesta a los hechos políticos, desde las muertas de Juárez al hashtag Ni Una Más que comenzó en Argentina y se esparció por todo el continente, a MeToo, a las consignas que gritamos cada 8M, no fue un crimen pasional, fue un macho patriarcal, nos han permitido que desde lo colectivo reparemos en nuestra propia historia, la de nuestras madres y abuelas, la de nuestras amigas y la historia colectiva en la que estamos inmersas las mujeres de este continente. Comenzamos a apropiarnos del lenguaje, a romper el silencio, a hacer catarsis.
Me parece fue entre el 19 de agosto de 2019 que hubo esta marcha que, bueno, fue convocada por una violación que hubo a una menor por parte de 4 elementos de la policía, y a partir de eso, bueno, se hizo esta manifestación, que terminó con las famosas pintas en el Ángel y con vidrios rotos en la estación de Metrobús en Insurgentes, y bueno, todo esto que hizo tanto ruido, ¿no? Movido por ese gesto tan... o sea, digamos que el origen de todo eso fue el acto de resistencia en donde una chica al procurador le avienta un puñado de diamantina, ¿no? De glitter, algo usado para la fiesta, de pronto se convierte en un símbolo de resistencia, ¿no? Y eso desemboca en esta marcha en agosto de 2019, que yo creo que en la historia, sin lugar a dudas, marcó un antes y un después, ¿no? Regreso a ese punto de no retorno.
Totalmente.
Fue, creo, lo que marca en México es un antes y un después, ¿no? De hartazgo. De hecho, creo que el hecho de romper cosas, de quemar cosas y de rayar cosas fueron la catarsis, ¿no? Yo estaba ahí, yo estaba en la marcha. y fue muy fuerte, o sea, a mí me movió muchísimo y pues fue muy revolucionaria para mí, o sea, ese sentir que no había vuelta atrás, ¿no? Muy claro, y la cantidad de mujeres que habíamos ahí, ¿no? No, pues yo estaba ahí, o sea, estuve ahí, vi todo, vi cómo empezaron a romper vidrios, vi cómo de ahí fuimos al Ángel, vi todo, las pintas, vi realmente todo. Fue un día muy, sí, sin lugar a dudas, fue un día muy catártico y muy importante para mí. Y a la distancia, a 3 años de eso, pues me queda clarísimo lo importante que fue ese día, ¿no?
El 9 de febrero asesinaron de manera violenta a Ingrid Escamilla. En todas las redes sociales aparecía el departamento ensangrentado que compartía con su esposo e hijo, a pesar de los intentos de subir 1000 fotos de paisajes y flores junto a su nombre. El 11 de febrero se reportó la desaparición de Fátima, una niña de 7 años que esperaba a su mamá afuera de la escuela. A los pocos días, su cuerpo apareció dentro de una bolsa de plástico. Ambas, su cuerpo, su integridad y su muerte fueron el objetivo de la prensa, que el único mal que reconocía era que algo no estaba bien. Ante esto, miles de mujeres se pronunciaron en el Zócalo. Entre ellas estaba Diana Leaños, nuestra investigadora adjunta.
¡Bien, cómplice de mierda! ¡Y esta escuela educa machista! ¡Esta escuela educa violadora! ¡Se me acabó!
¡14 de febrero del 2020. Nunca había ido a una marcha y no me gustaba llamarme feminista. Recuerdo no haberle dicho a nadie a dónde iba. En esos días me sentía sola y quizá un poco patética. Me encontraba en medio de relaciones confusas, por no decir violentas. El país entero hablaba de Ingrid Escamilla, asesinada por su esposo y violentado por la prensa. Era muy difícil no sentirte aplastada, y como estudiante de periodismo se nos cuestionaba continuamente qué era lo que la prensa estaba haciendo tan mal. Fotos que nunca tuvieron que ser publicadas por la prensa. Titulares declarando que la culpa la tuvo Cupido. La suma de todo que llevó a grupos feministas a convocar una marcha en contra de ese amarillismo que ha dañado tanto con su misoginia y machismo. Decidí ir con unas amigas de la universidad. Una de las tantas paradas era el periódico La Prensa, enfrente de nuestra escuela. A las 4 de la tarde, cientos de policías recorrían la calle por dentro y por fuera. Nuestra escuela, libre de ellos, fue el punto de encuentro, y vi varios rostros conocidos. En el megáfono se oyó lo que sucedió entre los pasillos de la única escuela de periodismo del país, la única dedicada a la formación de periodistas que hoy lideran medios de comunicación sensacionalistas y revictimizantes. Escuela que hace menos de un año había corrido de mala gana a su director académico debido al Me Too y preferí ignorarlo. Se rompió el silencio. Entre el sonido del cristal rompiéndose y cayendo al piso, las latas de pintura vaciándose, el martillo contra el metal y los disparos de las cámaras, lo primero que vi fueron las letras verdes sobre la pared roja. Medios cómplices. Me sentí culpable, Me sentí rota, impotente, y cada grito me recordaba lo discutido entre amigas detrás del camión azul que ahora se encontraba en llamas. Me sentí atrapada. No sabía cómo moverme entre tantos sentimientos. Una amiga me extendió la mano y me guió entre la rabia y la indignación. Aún cuando se esparció el gas por el aire, aún cuando llegó la lluvia, nadie se fue. Nadie se iba a quedar sola. Llegué llorando a mi casa, empapada, y le dije a todos mis papás. No tenías nada que hacer ahí. Y me quedé en la cocina llorando con mi mamá. A veces, siento que sigo llorando en ese día.
En este espacio, hemos insistido mucho que lo íntimo hace eco con lo público. Nuestras historias son probablemente las historias de muchas mujeres. Hemos visto la materialización de esa idea en varias expresiones. Por ejemplo, con Me Too, donde mujeres denunciamos en una cadena de Twitter nuestras experiencias de abuso. Bastó con que una se animara para que se abriera paso a una oleada que se convirtió en una voz colectiva. A mí también me pasó. La artista mexicana Mónica Mayer invitó a 800 mujeres en 1979 a que completaran la frase «Como mujer, lo que más me disgusta de la ciudad es…» en un pedazo de papel rosa y colgaran sus respuestas en un tendedero, aludiendo a que esta es una actividad considerada femenina. La pieza se convirtió en un hito que habla sobre la violencia que sufrimos las mujeres en el espacio público y se ha presentado en distintas ocasiones. Esta estrategia se ha retomado en distintos contextos y, por ejemplo, en el curso de los últimos años, se han puesto tendederos que denuncian a los abusadores en universidades, plazas, calles y otros sitios. Pronunciar el dolor es una forma de sanar.
Siempre me gustó el teatro. Fui una niña y adolescente un tanto callada, tímida y con mucha pena de ser vista. Sin embargo, cuando se trataba de un escenario, yo lo olvidaba todo. Me entregaba por completo a las historias, a los personajes, a la reinterpretación de la realidad. En mis últimos años de prepa, una de mis clases optativas era teatro. Mi maestra era una mujer apasionada y depresiva con una fiebre de sentirlo todo sin saber cómo comunicárselo a sus estudiantes adolescentes. Esta mujer, sin embargo, me abrió las puertas a las lecturas más fundamentales de mi vida y sin que ninguna de las dos nos diéramos cuenta, me introdujo al feminismo por medio de ellas. Leí a Sarah Kane, quien a las 4:43 de la mañana decide suicidarse, dejando una carta de suicidio hecha libreto. A Franca Rame, la dramaturga feminista, quien en 1975 declamó Lo estupro, la violación, en la que narra de manera autobiográfica un monólogo en el que describe la violación que sufrió a manos de 5 hombres. Lo reportaré en la mañana, dice al llegar a la estación de policía. Pero la que más me marcó posiblemente fue la muerte y la doncella del chileno Ariel Dorfman, forzado a huir de Chile en 1973 en el marco de la dictadura pinochetista. En esta obra, Paulina se venga de quien cree que es su violador. Lo amarra una silla y lo tortura verbalmente mientras escuchan el cuarteto para cuerda de Schubert, La muerte y la doncella. Paulina necesita de esa catarsis para ser libre. Es interesante cómo 30 años después de que Dorfman llevara esta obra al Teatro de Londres, en un Chile en proceso de transición, otras chilenas nos dieron una catarsis a través de lo performático.
El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ves.
Las tesis sí que es un antes y un después. Clarísimo, sin ninguna duda alguna, te diría que eso a todas las mujeres que escuchamos las tesis por primera vez y todas las veces yo sigo escuchándolo y me sigue emocionando y es brutal el mensaje tan claro, tan brillante y tan lúcido, tan necesario también, hacia el feminismo y hacia un tema tan concreto que es justo lo que hablábamos antes, de esa violencia estructural, de sentir de la culpa, de sentir que es natural ser vulnerable, que es natural que un hombre te mire y te toque o te grite algo. Creo que fue muy poderoso ese mensaje y muy necesario porque sí, para mí al menos fue un mensaje que las mujeres necesitábamos entender con esa claridad. Las tesis son mujeres muy, muy informadas en lo teórico y lograron llevar este mensaje, como lograron abstraer en una línea el violador eres tú, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Ese mensaje es tan, es como que condensara toda la teoría feminista desde que existe. O sea, es muy fuerte y es muy simple, pero a la vez está todo ahí adentro, me parece.
Ella es Paz Balmaceda, editora de Penguin Random House en Chile, quien ha observado muy de cerca los movimientos feministas chilenos y los cambios de gobierno a raíz de las movilizaciones estudiantiles y las resistencias disidentes de su país. Acabamos de oír que menciona las tesis, autoras de este performance que dio vuelta por todo el mundo, que nos hizo llorar a tantas con sus cientos de interpretaciones en distintos idiomas y contextos. Pero, ¿quiénes son las tesis?
Las tesis es un colectivo feminista chileno que busca la adaptación teatral de autoras feministas y que encontró su escenario en las calles de Valparaíso por medio de un performance que tuvo lugar en noviembre del 2019 con la canción Un violador en tu camino. Este mismo performance se masificó con una presentación a la que miles de mujeres se unieron en Santiago. A continuación escucharán algunos fragmentos de una entrevista que el colectivo dio a Puerto TV Producciones.
Infantilizarnos también como reducir un poco la relevancia que pueda tener como nuestro trabajo, como decir, son cuatro amigas y sí, somos amigas, pero trabajamos un año en investigación en torno al tema. Entonces hay como un dejo de ciertos medios de decir, qué bonito la coreografía y no están quemando nada, son pacíficas. No encontramos que somos pacíficas ni que nuestro mensaje no sea violento e igual de incendiario que quemar algo allá afuera. Entonces hay algo como que con los medios de quitarle peso o de desenfocar el objetivo o lo que estamos tratando de querer decir, lo importante y lo fuerte de la temática. Entonces por ahí dicen, las amigas, que bailan y que se juntan, buena onda, pero no es buena onda, no es bonito, es violento.
Cuando tenemos estos movimientos de mujeres que son autónomos, que no responden a la institucionalidad, que son los que devienen de la dictadura y que su tesis principal es no vamos a plegarnos a la institucionalidad porque lo institucional aún pretende mantener estructuras capitalistas, potenciar el neoliberalismo y no atacar el sistema, tenemos esto que está pasando hoy. Entonces, si nos entendemos como quizás un colectivo gigantesco que no está dispuesto a pactar con esa institucionalidad, también viene el problema de qué hacer.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. El violador eras tú. El violador eres tú. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía.
El coro se integra por muchas voces, graves, agudas, desafinadas. En este caso no importa. Un violador en tu camino se cantó en decenas y decenas y decenas de espacios públicos. En Chile, en Argentina, en Colombia, en España, en Francia, en Estados Unidos. En México, en casi todos los estados. Este himno nos representa a todas, porque el patriarcado nos atraviesa de manera transversal sin dejar de tocar a nadie. Cuando vi el hilo en Twitter con las miles de mujeres alrededor del mundo balanceándose de un lado a otro, con los ojos vendados, cantando y coreografiando Un violador en tu camino, me solté a llorar. Una vez más, la palabra pronunciada al mismo tiempo fue un gesto que nos acogió a todas. Y recordemos algo. De 1973 a 1990, Chile estuvo bajo el régimen autoritario de Adolfo Pinochet y su esposa Lucía. Fueron casi 20 años de terror en los que hubo miles de desapariciones, fusilamientos, violaciones y tortura a quienes se oponían al estado fascista del dictador. Sin embargo, con el terror también vino la contracultura y la resistencia. El escritor y artista Pedro Lemebel, por ejemplo, escribió Tengo miedo torero, una novela maravillosa que narra la relación entre una mujer trans y un guerrillero durante los años 80. Haciendo una llamada a cómo las disidencias formaban parte de la resistencia política y, sin embargo, estaban siendo ignoradas en los círculos marxistas socialistas. Lemebel también fue fundador de Las Yeguas del Apocalipsis,
un colectivo artístico que creó de la mano del artista Francisco Casas, en el que se pronunciaban políticamente y que visibilizaba las relaciones de poder desde su contexto homosexual. Lemebel fue amigo y colaborador de grupos feministas, estableciendo alianzas y colaboraciones con otros colectivos con el fin de nombrar una realidad colectiva.
En Chile aún hay una violencia heredada de un proceso tan brutal y tan oscuro que vivimos. Piensa que hay muchísimos procesos aún de justicia abiertos, o sea, hay muchísima gente, no sé para nada cifras, pero sí sé que es un montón de personas que aún no encuentran los cuerpos de sus personas desaparecidas, de sus hijos, de sus padres, de sus amigos, parejas. Hay un grupo de mujeres organizadas hace ya 30 o más años que siguen buscando. Imagínate vivir toda tu vida, tus 50 últimos años de tu vida buscando, no sé, los huesos de tu hijo, con la esperanza de hacer un ritual. Simplemente ya la esperanza es eso, pero por supuesto que es un hito y una necesidad muy, muy relevante. Y todo eso te lo digo un poco para ejemplificarte cuán abierto sigue estando ese episodio de nuestra historia.
Con este contexto histórico, no me puedo imaginar lo que fue estar en la capital de Chile en esa protesta masiva, por lo que le pedí a Paz que me platicara un poco de lo que se vio ese día que Santiago ardió.
Ese primer viernes salí temprano de la oficina, a la hora en que empezó a llegar la gente, había un aire, se sentía, bueno, empezaron las bombas lacrimógenas, porque ya saben, en nuestro país, ante cualquier cosa, la bomba lacrimógena, el guanaco, que es este camión que tira agua con un chorro muy fuerte que te pega y te golpea, y empezó a suceder todo esto, y Santiago Centro empezó a ser como una nube de gas, porque así nos gasean acá con este lacrimógena. Y en paralelo se cerró el metro, empezaron a quemar las estaciones, se quema la Torre Nel y empieza una ciudad en llamas. Era una cosa loquísima, increíble, alucinante también. Y en ese mismo contexto aparecen las tesis y aparece ya había mucho camino andado del feminismo, pero me pareció sentir esos días que el feminismo justamente es una de las luchas que están mucho más allá, más acá o más que lo político, que nuestra eterna pelea entre izquierda y derecha, que en Chile con nuestra historia es muy clara, es muy brutal, ha estado siempre muy desgastada, y acá el feminismo entró en una línea muy particular, porque rompe ese esquema político más clásico que hemos tenido siempre acá, y evidentemente la derecha no comulga con el feminismo en muchos asuntos, pero hay cierta derecha que sí, entonces empezaron también a haber movimientos, y mi sentimiento era muy esperanzador en ese sentido, como una fuerza política, pero distinta. Llega el video, el canto, y me acuerdo que estábamos en la oficina y le llegaron a varias personas juntos, y todas quedamos, nos juntamos como, ¡oh, vieron esto! ¿Qué es esto? ¡Increíble! Y desde ese mismo día se convocó a muchísimos puntos del país, de todo Chile, y yo fui incluso con tus abuelas, o sea, muchas personas fueron con sus abuelas, con sus suegras, con sus madres, y hubo unos días después, uno que me encantó, que fue, se llamó las tesis senior, que fueron puras abuelas, que era precioso porque era ver otra generación, eran mujeres que sí que aún más que nosotras han vivido esa contención, ese silencio, esas experiencias calladas, y estaban ahí todas ellas haciendo este baile. Era muy fuerte la imagen, muy emocionante y muy catárquica, como dices tú. Yo creo que fue algo que le permitió a muchas personas incluso hablar de sus experiencias en torno al abuso, por ejemplo, hablarlo incluso con sus familias o con sus madres, que una catarsis de experiencias también a partir de lo que este canto transmitió, muy, muy importante, y por eso creo que es un punto de quiebre, como un antes y un después, porque además es un mensaje, eso es lo que me encanta de las tesis, que es un mensaje que llegó muy claro, muy fuera de la teoría, que para algunas personas puede ser difícil o menos convocante, acá hubo una cosa de cuerpo que en el feminismo creo yo que es muy relevante la experiencia de habitar el cuerpo de una mujer en nuestros países, sobre todo con la violencia estructural que tenemos y con el machismo y el patriarcado y con cómo nos matan. Y este canto lleva justamente a esa experiencia, al cuerpo, una teoría que sí, que lleva mucho tiempo estando y eso creo yo que es un gran... siento mucha gratitud hacia las tesis por eso, por habernos permitido entender tan, ¿cómo decirlo? Como de un suácate, no sé cómo se puede decir, y que tiene mucho que ver con el sentir, con el habitar tu cuerpo de mujer, que es muy, muy complejo en estos países.
A decir verdad, hoy me siento bastante atropellada. Siento mucho enojo, pero tampoco tengo muy claro cómo actuar en torno al feminismo. Las líneas son tantas y tan delgadas que me siento muy cansada. No sé si tengo la facultad para aleccionar a nadie de nada. ¿Qué es justo? ¿Qué es equitativo? ¿Cómo me controlo y me autorregulo? ¿Cómo me hago escuchar? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo explicar lo que quiero defender? ¿Por qué mis argumentos se ahogan en la conversación? ¿Por qué nadie me enseñó a fundamentar? ¿Por qué pareciera que vuelvo a caer en el «estás loca»? Es que estoy furiosa. Siento que el lenguaje se quedó corto, pero tengo que hablarle de esto a mi hija. Seguir con el dedo en el renglón con mi esposo. A él le propongo un curso sobre nuevas masculinidades. Y leyó el libro de Querida Eyahuele, o Cómo educar en el feminismo, de Chimamanda Ngozi Adichie, que asegura que el feminismo comienza en la educación. Paciencia para mí, somos el cambio. Trato de no decirle a mi hija ni princesa ni muñeca. Me cuesta mucho trabajo. Yo quería ser princesa. En el libro dice que la gente lo dice con buena intención, pero princesa es una palabra cargada de presunciones, de la delicadeza de ella, del príncipe que la rescatará. Intento también no conformarme.
Ahora tengo varios examigos. Los borré de mis redes, de mi mundo social. ¿Por qué? Por abusadores. Porque les solapamos mucho tiempo que se les pasó la mano, que estaba borracho, que se sentía un seductor. Cortar relaciones no es fácil, y aceptar la realidad tampoco. En la medida que seamos más enfáticas con nuestras creencias y nuestras redes de solidaridad, le vamos a cerrar el paso a estos machitos que andan sueltos por ahí. Los últimos años los hemos destinado al diálogo, con nosotras mismas, con nuestro contexto político, con nuestro entorno. A veces no podemos creer nuestra miopía, nuestro aguante, nuestra falta de vocabulario, pero nos acompañamos en el proceso. He atestiguado cómo varias amigas valientemente han nombrado públicamente su abuso y brindado apoyo a quienes pasan por una situación similar. He tenido conversaciones preciosas con mi madre sobre los cambios que han llegado con nuestra generación y, sobre todo, he visto cómo las hijas de mis amigas van a crecer en un espacio distinto al nuestro. Sabrán que son fuertes e inteligentes y empáticas. Su noción del abuso será muy distinto al nuestro y eso me emociona mucho. El diálogo, las palabras nos han dado muchísimo. Nos han permitido ver y nombrar lo innombrable, lo que antes no se evidenciaba. Nos ha permitido caminar juntas, ser más empáticas y ver mucho más allá de lo individual. Porque si las instituciones y el sistema está podrido, al menos quedamos nosotras.
Creo que la congruencia ahí, ¿no? De tu vida privada, de cómo la llevas, de cómo le hablas a las mujeres que tienes cerca, de cómo lo llevas, de cómo se jerarquiza. Cómo jerarquizas las cosas, si es que las jerarquizas, por qué las jerarquizas, en fin, todo eso, ¿no? Que ahora sí que también me puede ir por ahí como largo y tendido, pero siento eso. En resumen, si hemos llegado a ese punto sin retorno, ¿no? Como sociedad, creo que sí es muy importante hacerlo a todas las escalas. Y no somos perfectibles, ¿no? La cagamos y la vamos a cagar y probablemente igual le sonríes a la vecina, pero la cagas en otra cosa y somos perfectibles y estamos aprendiendo y no hay manuales y creo que eso, darse cuenta también de los errores que cometemos, constituye una parte fundamental en hacer esos cambios sociales también, ¿no? Que se verán eventualmente reflejados ahí. Entonces, Yo creo en la congruencia, creo por supuesto también que los errores son muy necesarios y digamos aprender de ellos o transformarlos en favor de tu presente, personal y de tu presente político, creo que son un paso grande.
Bego, Sofía y yo comenzamos este proyecto porque teníamos algo que decir, porque pensamos que nuestras realidades y reflexiones podían contribuir a un diálogo colectivo, a tender puentes. En un momento político tan desgarrador como el que vivimos, ha sido brutalmente conmovedor recibir tantos mensajes de empatía, tanto apoyo, tanta confianza y contribución por parte de nuestras escuchas. Ha sido el motor que nos ha permitido seguir. Gracias infinitas y de todo corazón. Este es el último episodio de No Funcionó y aprovecharé el momento para hacer unos agradecimientos especiales. Gracias a todas nuestras invitadas, Jimena Sariñana, Alejandra Labastida, Ángela Palacios, Elvira Lisiaga, Raquel Miserachi, Nuria Net, Valeria Stupen, Brenda Lozano y Paz Balmaceda. Gracias a Nash Cartagena y a Diana Leaños, nuestras colaboradoras maravillosas. Han sido un apoyo enorme en este proyecto y no hubiera sido posible hacer esto sin ustedes. Gracias a Daniel Díaz, el Mo, diseñador de sonido, por más de 2 años de trabajo con nosotras y todos sus consejos. Gracias a Gwendolyn Perla y al equipo de Podimo por extendernos la invitación a esta plataforma. Gracias al equipo de Aire Libre 3.0, el estudio donde esto se grabó. Gracias a Pablo Landa, Diego Bolaños y Andrés Valencia. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Ha sido un honor poder contar nuestras historias. Volveremos pronto.
No funcionó. La cuarta temporada de Remotas exclusiva para Podimo. Escucharon No funcionó quedarnos calladas, el sexto y último episodio de No funcionó, una serie en exclusiva para Podimo. Gracias a Brenda Lozano por compartir su escritura, por su conversación y por siempre estar dispuesta a pensar en conjunto. También a Paz Balmaceda por llevarnos al Grito de Santiago y platicarnos todo lo que se ha vivido a raíz de este performance. El guión es una colaboración entre Begoña Irazábal, Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero. La producción ejecutiva fue de Sofía Cerda Campero. Agradecemos a nuestras colaboradoras Diana Leaños, investigadora y redactora adjunta, y Nash Cartagena, coordinadora de diseño y comunicación. El diseño de audio es de Daniel Díaz Elmo y la grabación fue realizada en los estudios de Aire Libre. En Remotas, contamos las historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.